128 cosas que tienes que dejar de hacer este 2016. Deja de buscar la felicidad en algo o en alguien. Deja de perder el tiempo en internet. Deja de andar a 1,000 por hora todo el día. Deja de pensar que no estás listo. Deja de asfixiar a tu pareja. Deja de rogarle a quien no te pela. Deja de sentarte con la cartera en la nalga. Deja de tragar como una boa. Lo que ya no hay que hacer, right now. Revista MOA, las 128 cosas que tienes que dejar de hacer en 2016. Más, cómo acoplarte sexualmente en pareja. Las virtudes de ser introvertido. Deja de arrastrar tu pasado. Aprende a soltar. Más 160 páginas de amor, ciencia, salud, fuerza e inspiración para este 2016.
Una revista de Marta de Baile.
Ahora sí, ya llegó nuestra querida Elisa Cuey. Ahora sí, 12 del día con 14 minutos o 12 de la tarde con 14 minutos. Ya Elisa Cuey, hija. Digo Cuey porque...
Miren cómo me dice, ¿eh?
Perdón, en Twitter siempre decimos, es Cuey, porque eres Elisa...
Queijeiro.
Queijeiro. Pero tu tweet es...
Elisa Cuey. Arroba Elisa Cuey. O sea, Q-U-E-I. Por eso dice Elisa Cuey.
Elisa Queijeiro.
Que se entienda que es con Q y no con G, ¿verdad?
Exactamente. Elisa Queijeiro, maestra humanista. ¿Cómo estás?
Muy bien,
ya te extrañábamos.
Sí, yo a ustedes. Feliz Muchísimo. Año. No sé hasta cuándo se sigue diciendo feliz año, pero...
O sea, es que nos dejaste con... Ya acabó.
Yo digo que la primera vez que ves a una persona, o sea, si la ves en junio
si
y no
en
la
agosto,
has visto...
Ay, no, pero feliz año. Si la ves en noviembre y no la has visto, feliz año, bueno, feliz año, pero del 2018.
Del que sigue.
Oye,
igual
es que
y
nos
ya.
dejaste así con lo de las brujas, hija. Fue un hitazo el tema.
Estuvo padrísimo. Estuvo padrísimo.
Muy, muy padre. Pero bueno, ahí está el podcast. Ahorita lo pon la liga de las brujas porque estuvo increíble. Pero ahora el
Seguramente
tema...
a Simone de Beauvoir lo hubieran quemado. O sea, no nos cabe duda.
Totalmente.
La quemaron, digamos.
Todos sabemos,
sociedad, ¿verdad? Pero...
ese es el tema, Simone de Beauvoir.
Eso.
Todos sabemos que era feminista.
Uh-huh.
Y los que no, pues ya ahorita ya están aprendiendo este dato.
Uh-huh.
Era pareja de uno de los más grandes filósofos de la historia, Jean-Paul Sartre. A ver, dilo en francés.
Sartre.
Jean-Paul Sartre. Todos sabemos que su relación llamaba la atención por ser, entre comillas, abierta. ¿Qué uh-huh. quiere decir esto?
Quiere decir...
¿Era heteroflexible?
Era, además de heteroflexible, mira, y luego dicen, es que eran polígamos y era...
Eran polígamos.
Poligamia. La verdad, era una relación absolutamente libre, con acuerdos muy claros,
uh-huh.
y fueron pareja desde el día que se conocieron hasta la muerte. De hecho, cuando muere Jean-Paul, hay una frase de Simone que dice, su muerte nos separó, pero la mía nos volverá a unir.
Wow.
No, pero ya platicaremos ahorita más adelante. Las características de esta pareja sí son muy, muy peculiares. O sea, okay. se amaban, pero abiertamente tenían cada uno amantes.
Uh-huh.
Y en el caso de Simone, su perspectiva o su idea sobre la sexualidad, la heterosexualidad y la bisexualidad o homosexualidad, también tiene una concepción absolutamente libre.
Ok. Nace el 9 de enero de 1908 en Francia.
Ajá.
Y muere el 14 de abril del 86, también en Francia, de neumonía.
En París, ajá.
Pues bastante...
¿Duradera?
Duradera, vivió bastante, ¿no? Murió a los 70 y qué, ¿77, 78? Por ahí.
Sí, si la matemática nos da correctamente, sí.
Sí, hija de Georges Bertrand de Beauvoir, que trabajó un tiempo como abogado y era un actor aficionado de François Brasseur. Pero más que...
François Brasseur era su madre.
Exacto. Nos tienes que platicar tú toda la vida y obra de esta mujer porque es impresionante. Pero que no nos quedemos únicamente en que era feminista y existencialista.
Exacto.
¿No?
Porque además, incluso nos quedamos cortos al decir feminismo. Ya tenemos estos prejuicios y estas ideas claras de qué es el feminismo, qué es el existencialismo o no. Nos suena como que a clase de 7 de la mañana en la universidad nos decían qué era y ya se nos olvidó lo que era existencialismo.
Exacto.
Y la verdad es que hablar de Simone de Beauvoir es hablar de libertad, uh-huh. es hablar de valentía, es hablar de inteligencia y sobre todo, y lo que está padre de poder acercar su vida es el twist que provocó realmente su vida, porque si nos vamos a su niñez, Rebe,
uh-huh.
nada pintaba como para que ella se fuera a convertir ni en la gran intelectual del siglo XX, ni tampoco, mucho menos,
ni
en la feminista.
Un movimiento, claro.
Además, esta es otra cosa bien interesante, uh-huh. ella no era feminista. cuando va a escribir su libro, ¿no? Cuando escribe el libro, que da el sustento filosófico y el sustento a nivel intelectual que permite que de alguna manera se legitimice y se vuelva real y se vuelva poderoso el cambio de las mujeres, porque es el cambio que ella propone es un cambio interno. Uh-huh. O sea, es famosa esta frase de ella que dicen, la mujer no nace, se hace. Uh-huh. Entonces tiene como esta característica de separar el género del sexo, uh-huh, por primera vez. O sea, tú te vas haciendo mujer dependiendo de lo que aceptes o no que la sociedad te diga. Uh-huh. Entonces, fíjate cómo era su niñez. Ella nace, ellos son sus papás. Toda la narración de ella sobre cómo eran sus papás es una pareja de burgueses, uh-huh, es decir, muy bien acomodada, parisina, de la alta sociedad.
O sea, era ricachona.
Sí, ningún problema. El matrimonio de sus papás no estuvo arreglado, ni era un matrimonio complejo donde ella la pasara mal y demás. Siempre se refiere a ellos con mucho amor. Uh-huh. Tenía esta relación con su papá con respecto a la cultura, iban juntos al teatro, la dejaba leer, la dejaba estudiar, pero lo que él decidiera.
Claro.
Y aquí es donde empieza lo interesante, porque ella estaba, a ella le decían, tú puedes estudiar todo eso, pero para brillar en los salones. Uh-huh. Es decir, Simone de Beauvoir iba a tener, o la idea era que encontrara un buen partido, se casara y formara su familia y tener sus hijitos, y era lo que se esperaba de una mujer de principios del siglo pasado. Pero lo que es un caos para toda la familia se convierte para ella en una gran oportunidad. Porque, uh-huh, te digo, la dejan estudiar. Por supuesto que estudia... estudia letras, pero antes de eso no va al liceo, sino va a escuela privada. Pues obviamente va a la Sorbona, católica, ¿no? Va a la Sorbona y es donde estudia su carrera.
Ajá.
Pero antes no la dejan ir al liceo. Es una escuela privada católica. O sea, como diría hace rato, y después de que ya vimos a Leonora y a todas, de nada sirvieron las monjas, los caprichos ni lisonjas, ¿verdad?
Exactamente.
Diría Serrat.
Entonces, ella estudia ahí y después lo que sucede con su familia, uh-huh, es que pierden su fortuna. El padre invierte en unos bonos del gobierno de Rusia.
Ajá.
Es la familia venida de menos. Entonces, al principio, como le dicen, tú no puedes estudiar. O bueno, más bien le dicen, no, espérame, sí, porque ella siempre estudió y siempre, desde muy chavita, desde los 15 años, dijo, quiero ser escritora, pero dijeron, no, eso es para brillar en los salones.
Uh-huh.
Cuando su padre pierde la fortuna, con toda tristeza le anuncia, Simón, tendrás que estudiar en serio porque tú te tendrás que valer por ti misma.
Claro.
Entonces, ella esta oportunidad no la suelta. Se pone a estudiar, pero como loca, a sus 20 años ya había estudiado matemáticas, uh-huh, griego antiguo. Ya había hecho letras, uh-huh, y entra a la Sorbón para hacer el doctorado en filosofía y letras.
Ok, que ahí es donde conoce a Jean-Paul.
Ahí es donde conoce a esta famosa y controvertida pareja de Jean-Paul Sartre.
Uh-huh.
Me encanta cómo se refiere a él, porque ellos hablaron mucho de su pareja y tenemos todavía documentadas. Me encanta cuando es la voz realmente de las personas y de ellos, ¿no? Entonces dice, miren, para mí Jean-Paul era mujeriego, uh-huh, borracho. Aparte, eso era general, lo sabían todos en la universidad. Pero, aparte de eso, era feo y todo el día estaba cochino.
Ajá.
Pero pues,
tenía lana.
No, en especial. Yo creo que, como dice,
¿no? Cartera no mataba...
Yo creo que más bien cerebro mata cartera, carro, mata todo. Porque desde el primer día que se conocen en un parque y empiezan a tener una como discusión filosófica. Y Jean-Paul vence a Simón. Simón era la alumna estrella de la Sorbón. De hecho, cuando ya se van a doctorar, la primera vez Jean-Paul no pasa. A Jean-Paul lo reprueban. Y ella sí se logra el doctorado por primera vez.
Uh-huh.
Entonces, ahí se conocen, tienen este encuentro filosófico y nunca más se separan.
Aquí hay una cita que me parece increíble. Dice, Simón se creía única, pero ante Sartre tuvo que reconocer, era la primera vez en mi vida que yo me sentía intelectualmente dominada por alguno.
Uh-huh.
Wow.
Así es.
¿No?
Ahora, cuando ella muere, fíjate, porque ella no se quería decir filósofa.
También de Simón, ¿eh?
Ajá. Sí, y además, de verdad nadie la superaba en cuanto a lo académico, ¿no?
Uh-huh.
Y a su nivel de inteligencia. Ella no se quería decir cuando estaba viva, decía, yo no soy filósofa. Yo, uh-huh, sí soy autora, pero filósofa no. O sea, en tu influencia en el existencialismo es de Sartre. O sea, con todo y esta libertad y esta igualdad en su relación, le daba el honor.
Bueno,
cuando mueren salen sus cartas, Rebe. Uh-huh. Y en todas sus cartas las cartas de Sartre también. Uh-huh. Y en las cartas viene realmente cuánto aportó Simón a también la filosofía de Sartre. De hecho, llega un momento que él no publica nada sin que ella lo revise.
Okay.
Igual que ella no publica nada sin que lo revise.
A ver, danos un breviario cultural. Brevemente explícanos lo que es el existencialismo.
El existencialismo de entrada no es una corriente que sea como sistematizada y ordenada. Y aquí arrancamos los existenciales y luego nos separamos. Es una corriente que va de alguna manera del caos o de lo caótico que es el siglo XX, con todas sus guerras y con toda la pérdida de Dios y de los mismos seres humanos. Se pregunta principalmente por la libertad del hombre. O sea, su tema central va a ser la libertad del hombre y la responsabilidad de sus actos. Digamos que eso es lo que busca de manera principal también el existencialismo.
Y es un poco el aquí y el ahora, ¿no?
Es el aquí y el ahora.
O sea, no hay nada más allá.
Y hazte responsable.
Claro. Bueno, y Jean Paul era, aparte, lo tacharon de ateo. Bueno, de 20,000 cosas. Pero nada tiene que ver con la religión. Simplemente te mueres y adiós. No hay más nada.
De la nada. Es también como la filosofía de la nada. Hoy entenderíamos mucho más a estos filósofos que cuando ellos se atreven a hacerlo en el siglo pasado. Porque dice, por ejemplo, el hombre está condenado a ser libre. ¿Por qué está condenado? Porque en el momento en el que lo dejan en el mundo, él se hace absolutamente responsable de sus actos.
Perfecto. Vamos a hacer una pausa. Seguimos con esta charla tan deliciosa con Elisa Queijeiro.
Gracias, Rebe.
Hablando sobre Simón de Beauvoir y todas sus andanzas.
Sí, ahorita, ¿no?, platicamos
y hablamos de sus obras también.
Ajá, vamos,
¿no?,
a
y te voy a decir un libro que me marcó cañón, cuentamientos, para que lo lean, está padrísimo. Después del corte seguimos con Simón de Beauvoir y Elisa Queijeiro.
Ya volvemos. Marta de Baile, temporada 11. W Radio. Regreso, temporada 11, con Marta de Baile. Continuamos.
Me están criticando que dije charla deliciosa. Pues es que es delicioso escuchar a Elisa Queijeiro. Eso es uno. Y dos, antes de que se me olvide, porque ya todo últimamente se me estaba olvidando, ya cambiamos los promos a temporada 11, para que ya no estén diciendo, no se dice onceava. Pero es que se oía más bonito.
¿Qué? Decimoprimera.
Decimoprimera temporada. Bueno, ya. Este es un paréntesis de algo que tenía yo que decir, Elisa. No me lo iba a
decir. Y de que el internet no se angustian y luego va a estar el podcast.
Sí, estamos periscopeando. Todavía sigue caído el internet. Ya están arreglando la falla. En eso están, cuentavientes. Ok. Simone de Beauvoir.
Venga. Seguimos con ella.
Entonces, explicando.
Estábamos platicando, o sea, dijimos, bueno, ¿qué era ser existencialista, no? Entonces, realmente, ¿cómo no entender esta relación, por ejemplo, libre que tenía con Sartre? Cuando ser existencialista es justamente la base como de toda la libertad. Hoy en día podemos entender como más lógico el pensar, hazte responsable de lo que tú hagas, que ese era el sentido de la libertad que ellos plasmaban. Eres libre de hacer lo que quieras, mientras te hagas responsable de hacerlo. Hoy no suena como lógico, pero imagínense esto en el siglo pasado, donde decían, ¿cómo ateos, nihilistas, no creen en nada, etcétera?
Exacto.
Pero bueno, estábamos platicando cómo ellos mutuamente se revisaban los textos.
Uh-huh.
Y en 1946, más o menos, Simón ya era famosa. Ya había escrito varios. De hecho, ya había escrito el que a ti te gusta.
Uh-huh.
El de La muerte dulce.
La muerte dulce, exactamente. Esa
es una novela preciosa.
Perdóname, es deliciosa. Y voy a decir otra vez la palabra deliciosa.
Exquisita.
Sí, es exquisita.
La verdad es preciosa. Hace honor a su madre, a la muerte de su madre. Y también nos deja ver como esta buena relación que tenía con ellos.
Uh-huh.
No sé después tanta libertad que ella tiene después que hubiera provocado en la familia. Trate, les prometo, de investigar si la familia como que la rechazó y todo. Porque, bueno, ahorita que les platiquemos lo que publicó, verdaderamente se convirtió como en la pestada de Francia. Aparentemente, porque también es lo que la lanza a la historia.
Claro, con el segundo sexo.
Con el segundo sexo. Exacto.
Oye, dime una cosa. Tenía una hermana, ¿verdad?
Tiene una hermana chiquita, Popette.
Sí,
le decía Popette. Una hermana.
Que sale también en esta obra, en La muerte.
En La muerte dulce.
En este libro, En la muerte dulce.
En La muerte dulce, exacto. Bueno,
tienen que leerlo, cuentavientes, porque de verdad es un homenaje también a su mamá.
A su mamá, a la familia, a la relación y a la muerte misma.
Uh-huh.
Yo creo que el tema de la muerte es recurrente también en Simone de Beauvoir. Piense que los existen existencialistas no creen en Dios, creen en la existencia. Y es más, como les decía, primero existes y luego tienes esencia. Por eso dice, no naces mujer, te vas haciendo mujer. Pero entonces el encuentro con la muerte es catastrófico, porque la muerte es fin total.
Sí, o sea,
creen en Dios. Y a mí me encanta una postura de ella donde dice, ustedes creen que porque no exista Dios podemos hacer lo que sea. Al contrario, como no existe Dios, realmente nos tenemos que hacer responsables de lo que hacemos en esta tierra.
Exacto.
Esa es como su postura, pero la muerte les provoca mucho dolor porque no hay como esta promesa eterna para los que sostienen, y no sé si sea sostenible,
claro,
esas además, filosofías, ¿no?
Claro, por supuesto. Ahora, ni fe ni esperanza, perdón.
Exacto, porque no la tenían en ellos, en la existencia
exacto,
misma.
Claro, en lo que yo hago. Uh-huh. ¿No?
Ahora, ¿cuáles eran los acuerdos, por ejemplo, de este matrimonio? Deciden no casarse, porque no cabían en un matrimonio común, ni mucho menos bendiciones y esas cosas. Deciden no tener hijos porque su vida intelectual, o sea, son maestros, uh-huh, políticos, escritores, no cabía la paciencia. Y después, cuando escribe El Segundo Sexo, bueno, menos, ¿no? Porque dice que también cuando llegan los hijos es cuando la posibilidad de una libertad en la mujer se ve mermada por la relación que tiene ella que ocupar ya al hacerse cargo de los hijos.
Claro.
¿No? Pero entonces no tienen hijos y tú puedes tener los amantes que tú quieras, yo puedo tener los amantes que yo quiera y nosotros nos seguimos siendo leales. Y platican mucho y se platican las cosas. O sea, de hecho, tenemos por aquí una carta que le escribe a Jean-Paul. Le escribe a Jean-Paul, ¿no? Que le decía, mi pequeño ser, mon petit ser, ¿no? Uh-huh. Vamos a leerles un pedacito, si quieres, que dice, ¿no? Quiero contarte algo extremadamente placentero e inesperado que me pasó. Hace 3 días me acosté con el pequeño Post. Naturalmente fui yo la que lo propuso. El deseo era de ambos. Durante el día manteníamos serias conversaciones, mientras en las noches se hacían eternamente pesadas. Entonces, bla, 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 sigue.
Sí, hombre, o sea, una así, noche lluviosa en una granja de tignes, estábamos tumbados de espalda. Ay, pero ¿para qué te explica
aparte
tanto, hombre?
Aparte le explica todo, y luego abajo le
dice... Escuchen esto, espérame. Ajá. Tumbados de espaldas a 10 centímetros uno del otro y nos estuvimos observando más de una hora, alargando con diversos pretextos el momento de ir a dormir. Al final, me puse a reír tontamente mirándolo y él me dijo, ¿de qué se ríe? Y le contesté, me estaba preguntando qué cara pondría si le propusiera acostarse conmigo.
¡Ándale! ¡Wow! Y se lo cuenta a la pareja, sí, o sea, claro, no al marido, digamos, sin, uh-huh, y luego aparte le dice, ¿no? Me parece una cosa preciosa, intensa, leve, hemos pasado unos días idílicos y unas noches apasionadas. Uh-huh. Yo digo que ahí yo creo que hasta Sacht se emocionaba, o sea, no,
pues
está como...
Yo creo que se prendía.
Se prendía, se prendía, pues si le está contando hasta a cuántos centímetros estaba uno del otro.
Esta parte es preciosa, es una joya, porque él le contesta. Porque le dice, primero Simón dice, ¿qué cara pondría si le propusiera acostarse conmigo? Y replicó, yo estaba pensando que usted pensaba que tenía ganas de besarla y no me atrevía. Remoloneamos aún un cuarto de hora más antes de que se atreviera a besarme. Remoloneamos es como el
pues estuvimos ahí coqueteando, provocando.
¡Wow! Es una joya esta carta.
Sí, y luego le dice, estamos pasando unos días idílicos y unas noches apasionadas. Me parece una cosa preciosa, intensa, pero leve y tiene un lugar muy determinado en mi vida. Uh-huh. Y luego le dice, hasta la vista, pequeño ser. El sábado estaré en el andén y si no estoy en el andén, estaré en la cantina. Tengo ganas de pasar unas interminables semanas a solas contigo.
No, ya bien me prendido el Jean-Paul. Y lo mejor es, te beso tiernamente...
Castor.
Tu castor,
le decía a su castor. Entonces, ella se atreve, todavía en vida, decide empezar a publicar todas estas cartas, porque no es de que, bueno, tenemos amantes y nadie se entera. Lo que ellos no toleraban era la mentira, el no hacerte responsable de lo que hagas.
Muy bien, muy bien.
Entonces, pues se vuelve válido, ¿no? Incluso su postura, y aparte aquí no estamos para juzgar o no, sino para platicarles cómo fue, y estamos hablando del siglo pasado, entonces cuando dicen es que rompió todo lo establecido del siglo pasado, pues el pasado y este.
Exacto, o sea, y este, claro, por
¿por qué?
Supuesto.
Porque son estas normas de alguna manera morales que nos acompañan, uh-huh, o por ejemplo, su pensamiento sobre la homosexualidad, porque muchas veces dicen, no, es que era lesbiana o era bisexual, ella no cabía en estas descripciones, y es sumamente inteligente su postura sobre la sexualidad. Fíjense, uh-huh, dice, en sí la homosexualidad está tan limitada como la heterosexualidad. Lo ideal, sería ser capaz de amar a una mujer o a un hombre, a cualquier ser humano, sin sentir, uh-huh, miedo, inhibición u obligación.
Mira, qué bonito.
Entonces ella decía, pues si es hombre o es mujer. Obviamente, imagínense sí, la ruptura que esto provocó en el siglo pasado. Ahora, su gran libro, ¿no? El segundo sexo, que se le conoce como el segundo sexo. Resulta que ella, les digo, ya era autora, ya era famosa. Estamos hablando de 1946.
Sí.
Y el mismo Jean Paul es el que le dice, sí son buenas tus obras, pero no tan buenas. Dice, no son tan buenas porque no hablan desde ti. Es el que le impulsa, habla desde ti, la cuestiona, la confronta, habla desde el ser mujer. Uh-huh. Ella no estaba obsesionada con el tema de las mujeres, ni siquiera le importaba, no pelaba a las feministas, porque acuérdense que el feminismo empieza desde el siglo anterior. Uh-huh. Ya haremos las netas del feminismo, porque sí, está como muy malgastada la idea del feminismo, ¿no? Uh-huh. Y luego ahora nos los queremos quitar de encima. Yo no soy feminista y ni sabemos qué estamos diciendo. Exacto. En el fondo.
Estoy de acuerdo.
Pero bueno, el caso es que ella no estaba relacionada con las feministas. Y cuando Jean Paul le hace esta pregunta, le dice, porque además, mi castor, digamos que así le dijera, uh-huh, mon castor, ¿cómo se dirá castor? Yo no estoy aquí traduciendo al francés.
A ver, en francés, ¿cómo se dice castor?
¿Cómo se dice castor? Uh-huh. Mon castor.
Pero lo puedes decir mon amour.
O mon amour. Además, a ti nunca te ha afectado ser mujer. A ti la condición de mujer no te ha afectado, pero ¿qué es ser mujer? Uh-huh. Y esta mujer con esa pregunta
no, se
le
prendió
da,
también y dijo, ah, sí, pues ahora vas
pues
a
ahora
ver.
Vas a ver. Uh-huh. Le da para 3 años de investigación. Entonces, en el segundo sexo, termina siendo un mamotreto, como le dice Luisa luego a los libros que no le gustan. Uh-huh. ¿Cómo se dice castor?
Ricin.
¿Ricin?
Ricin. Ricin.
Ricin.
Supongo que se pronuncia Ricin.
Mon Ricin.
El caso es que se pone a estudiar a la mujer desde el punto de vista fisiológico. Entonces, uh-huh, es la primera que saca a la luz qué es la menstruación. Uh-huh. Es la primera que habla de los cambios físicos que sufre una mujer y le llama hembra.
Claro.
Hembra de los hembra y la compara con el parto y el embarazo de las hembras animales, y que es la única que realmente cambia su condición para siempre. Entonces lo saca desde el punto de vista fisiológico. Uh-huh. La hace también desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista de la ética, de la moral y obviamente histórico. O sea, ¿qué ha pasado con la mujer históricamente? Con una distancia. De hecho, hay una carta a uno de sus amantes más importantes, si no es que, creo que ni cabría casi decirle amante, sino decirle amor, que fue Nelson Algren. Él era un escritor americano, uh-huh, que se queda totalmente enamorado. También ahorita les mandamos la copia. Era como un Sartre, uh-huh, pero guapito, Luisa.
Del Nelson.
Algren.
Y más joven, ¿no?
Sí, más joven. De hecho, es un poco más joven que ella. Y tiene una relación de varios años. De hecho, ella cuando la entierran con el anillo que él le regala la primera noche que están juntos. Y las cartas de amor de ella a él son inmensas.
Ay, no, mucho más guapo.
Ay, sí.
Se parece al de, ¿cómo se llama? El de tiburón,
Ah, ¿te acuerdas? Ay, a ver, sí.
No Richard Dreyfuss ni el otro, el
que era el guardacostas.
Policía. Ajá, se parece a él.
¿Cómo hiciste la relación pues con el guardacostas
sí,
de tiburón?
Exacto.
Él era uno de los intelectuales americanos más reconocidos en ese momento y tienen esta relación muy cercana justo cuando ella está investigando sobre todo de la mujer y le escribe, hay una carta en la que le dice, voy a contar todo de las mujeres. Uh-huh. Están locas, es chistoso porque se separa, como que no sé, estamos, ¿no? Dice, están locas, tanto que dejarán de ser atractivas para los hombres.
Wow.
De lo que se atreve a poner.
Sí, claro.
Y esto también es un poco la línea porque de pronto los filósofos, los pensadores, cuando los sacamos de contexto, uh-huh, decimos una sola de sus frases y entonces creemos que esa es toda su filosofía, ¿no? El famoso de Nietzsche, de Dios ha muerto, entonces creemos que Nietzsche lo mató. Uh-huh. Cuando después de eso hace toda una filosofía de que los que lo han matado son los hombres.
Exacto.
Y en el caso de Simón dice, todos los problemas de los hombres han sido problemas, todos los problemas de la mujer se reducen a problemas de hombres. Pero no atacaba al hombre como tal. Ella plantea en este libro la postura de la mujer. Voltea, uh-huh, a ver lo que la mujer ha hecho. Cuando hubo ciertos momentos históricos en los que no le quedaba de otra, uh-huh, pero como también hubo otras posibilidades y otras oportunidades que no la tomó. Por ejemplo, hace toda una relación de lo que ganaban las mujeres en Inglaterra cuando logran por primera vez salir a trabajar sin que el marido firmara la carta. Ojo, ¿eh? Se nos olvida lo que hicieron las feministas, pero hoy le tendremos que pedir una carta legal al esposo de ¿me dejas trabajar?
Exacto.
Y además, ¿puedo trabajar? Aquí Fernanda y Luis hicieron una, uh-huh, cara de ¿qué?
Sí, sí,
pues
sí,
es verdad. Tenían que pedir permiso legal para salir a trabajar. Entonces, cuando ellas van a trabajar y les dan permiso de trabajar, sí, pero les dan el salario a la mitad, Rebe. Sí, sí, entonces sí, ella dice, la mujer que lo aceptó es culpable de que las hayan tratado,
claro,
así. Entonces tiene una frase, por ejemplo, como no ataca al hombre, sino voltea a ver también a la mujer. Ella tiene una frase donde dice, si la mujer no se considera lo esencial, es porque ella no ha hecho el retorno a hacerlo.
Wow.
Entonces, por eso el cambio que provoca en las mujeres que lo leen es interno, porque les está regresando la responsabilidad de qué vas a hacer con tu vida, ya diciéndote qué pasó históricamente, qué pasa fisiológicamente, qué vas a hacer con tu existencia. Ahora, ahí va lo que sucede cuando lo publica. El libro sale en 1949, ya tiene 41 años, o sea, en plena como etapa madura, crecida de ella. La crítica, imagínate.
La hizo pedazos, por supuesto.
Pedazos. O sea, Muriac, que era así como el gran escritor del momento.
O sea, el Vaticano se pronunció en contra de la obra completa.
Completa.
¿Puedo decir unos datos?
Sí, claro, por favor.
Ok, dilos. En el año 49, se publica en 1949, se vendieron más de 22,000 ejemplares en una semana.
Sí, en casi semana y media, dos semanas, 22,000 ejemplares.
No, una locura. En Estados Unidos se vendieron 1,000,000 de ejemplares. Se convirtió en el marco teórico esencial para las reflexiones de las fundadoras del movimiento de la liberación de la mujer, que seguramente tomaron este libro como estandarte también.
Es su estandarte, porque es la primera vez que le dan un sentido intelectual a una lucha que había sido de palabra, de guerra, de fuerza, pero ya hay un sentido como histórico y fisiológico de por qué la mujer se podría permitir ser, ellos pedían igual, ¿no? Y podemos decir, pues igual no queríamos ser, a lo mejor queríamos tener una situación equitativa, ¿no? Pero es de donde se toman. Entonces, imagínate, en menos de dos semanas, 22,000 copias, Camus, que era su amigo, se voltea y dice, ridiculizaste absolutamente el francés, se le voltea. En el Fígaro ponen, hemos llegado al colmo de lo abyecto, o sea, de lo ridículo. Muriac también dice, bueno, pues lo único que les puedo decir es que ahora sí ya sé todo de la vagina. Ese terminó siendo su gran comentario.
Hay un capítulo dedicado a la maternidad y al aborto, que también lo toca. Entonces, que era equiparado a un homicidio.
A un homicidio. ¿No? Exacto, y que sabemos que, bueno, dentro de la moral de las sociedades así se podría considerar, pero ella lo que plantea es la libertad de elección. De hecho, una de las cosas que provoca realmente este libro es plantear la posibilidad de que las mujeres puedan decidir sobre sus propios cuerpos.
Claro.
Entonces, es una ruptura absoluta. Obviamente, se ha traducido a más de 40 idiomas, se sigue vendiendo, y es un libro que, bueno, debería de ser como una base, pues a lo mejor de los estudios incluso de prepa, como para entender cuál ha sido la historia que se ha movido. Hoy, la verdad, tengo que confesar que venía yo de clases y entonces les digo, oigan, si no tienen clases o así, prendan a las 12, voy a hablar de Simone de Beauvoir. Y veo a mis 20 alumnos así.
Oye, ¿y qué pasa con Nelson? Mientras ella está publicando, él está ganando el National Book Award, que era el megapremio de los escritores. Y hay aquí una cita también. ¿Lo deja o qué?
Mira, es que él como que no tenía idea. Aparte, se enamoran profundamente. Las cartas a él, de hecho hay unas en las que después se hace burla porque le dice, ya quiero verte, mon amour, y me portaré bien, fregaré los platos y limpiaré los pisos, como burlándose de su misma propuesta.
Claro.
Y también haremos el amor 10 veces en la noche, ¿no? También le dice a él. Pero lo que sucede con ellos es que llega un momento que él le reclama su relación con Sartre y le pide irse de Francia y quedarse con él.
Te digo que eso no funciona, claro, eso lo dejas
o lo dejas.
Siempre el rollo de la posesión va sobre todas las cosas.
Y es una de las grandes citas de ella, porque le dice, por ti, mon amour, dejaría casi todo, porque no me puedo dejar a mí misma.
Claro.
O sea, si ella dejaba Sartre, Francia, y lo que ella pensaba era ahora sí que violentar y violar sus propias creencias. Y le dice, siempre volveré. Lo cual,
claro,
obviamente, él interpreta como siempre te dejaré, ¿no?
Sí, exactamente.
Por más que
porque,
lo amó.
Claro.
De hecho, les digo que muere, la entierran en el cementerio de Montparnasse, que es el cementerio de los famosos de París.
Ajá.
Pero ella pide traer el anillo que Nelson Algren le regaló.
Ok.
O sea, fue un amor importante.
Claro, porque quizás debía haber sido más clara de mi amor por Sartre, dice ella. Se lo está diciendo a Nelson, el cual es eterno y casi fraternal. Lamento tu desconcierto.
Exacto.
Y ahí vuelve a lo que tú, lo vuelvo a citar. Por ti, mon amour, dejaría casi todo. No voy a defender ese punto. No podía dejar a Sartre, la escritura y Francia. porque no podría dejarme a mí misma. Siempre regresaré. Sí, claro, siempre me siempre.
Siempre me iré.
Sí, claro, siempre me iré.
No me detengas. Yo me la imagino y me gusta la imagen como de una mariposa en la mano. O sea, tú puedes decidir si tienes esa mariposa, ya sabes que es una mariposa, y para que no se vaya, pues cierras la mano, ¿no? Y entonces se acabó la belleza de la mariposa. Ella era así, era una mujer profundamente libre. Si te fijas, su relación con Sartre podría ser como Frida y Diego, en el sentido de que Frida siempre supo que Diego tenía esa tendencia de ser de poligamia, ¿no?
Sí, de pintar el cuerno.
Y Frida también fue libre, pero Frida no pudo.
Pero ellos no fueron tan abiertos como... Bueno, tuvieron sus quebercines.
Pero mentían.
Pero o sea, se mentían unos
había
a
el
otros.
Engaño. Claro. O sea, ellos lo que sostenían... Aparte, estamos hablando como en la misma época, unos allá y otros acá.
Claro.
O sea, la diferencia es que...
La parte latina y la parte europea.
Exacto. Frida nunca puede con el engaño.
O sea, eso de tener cinco... No estamos en Ámsterdam. No vivimos en París.
Vino uno de tus especialistas a hablar que si el poliamor y que si nada más...
Sí, claro.
Si decías la verdad, todo estaba bien. Pero poliamor, a ver, sosténla.
Sí, exacto, sosténla y a ver
aguanta,
si pueden.
Claro. Aguanta el detallito de que nos miramos a los 10 centímetros y
exactamente,
entonces...
Exactamente, aguanta el numerito.
A ver.
Oye, ¿no? A ver, para los cuentavientes que quieren conocer un poco más la obra de Simón, ¿cuál sería el primer libro que tendrían que leer? Porque tenemos mucha bibliografía, pero así que recomiendes. Yo recomiendo, sí, de verdad, que es aparte muy fácil y sencilla de leer, que se llama Una muerte muy dulce.
Una muerte muy dulce.
Ahora, yo les recomendaría, antes de leer a Sartre, a Camus, a Simón, échense un librito que se llama El existencialismo es un humanismo.
Exacto.
Es chiquititito.
Es de Sartre.
Y viene explicado perfectamente y van a entender un poco más la obra de todos estos grandiosos
como
filósofos
que digiere
de los que estamos hablando.
¿Qué significa que es un humanismo?
Exactamente.
¿No? ¿Qué significa
es
que
es? Chiquitito, cuentaviente. Se lo van a aventar rápido de Sartre y luego ya se avientan a leer. Yo recomiendo Una muerte muy dulce. Recomiéndate tú otro.
Yo creo que ese es ideal para comenzar.
Y el segundo,
comenzar.
Obviamente El segundo sexo.
El segundo sexo va a tener su complejidad, pero fluyan. Sigan, porque es muy interesante cómo sostiene a la mujer y cómo lo que plantea. Y la otra, que es su obra también más premiada, son Los mandarines, que también es una novela. Sus cartas son muy amenas, ver todo lo que se carteaba. Y también La despedida Sartre, que es la ceremonia del adiós, porque ella hace mucha memorialística, es decir, cuenta sus memorias. Entonces, también la de La plenitud de la vida, que es como una autobiografía, y La ceremonia del adiós son los últimos 10 años de Sartre y cómo lo vive, ¿no? Cómo vive este gran adiós.
Increíble, ahí está la bibliografía para este fin de semana, cuentavientes. Váyanse a las librerías a buscar los libros. Hay taller, mi querida.
Hay taller, por favor. Las felinas del siglo XX, ya agregamos a Simón, va a ser el 21 de febrero. Recuerden que los cuentavientes y la gente, todos ustedes que nos escuchan con Marta de baile, tienen dos por uno a las 10 primeras personas que mándenos un WhatsApp.
Órale, perfecto.
Al 722-567-6914. Esa es Las felinas del siglo XX. Voy a incluir a Simón. Acuérdense que hablamos de Frida, Leonora, etcétera. Y en marzo, y si no ya el próximo mes les decimos, pero en marzo vamos a hacer Eva, Evo, Evolución.
¡Ay, qué bonito!
Dejemos de hablar de género.
Perfecto.
Esa va a ser la siguiente. Pero escríbanos y también ahí les vamos a dar un 2x1.
Entonces ya está. Taller Las felinas del siglo XX, Frida, Remedios,
el Twitter,
Catherine Mansfield, Leonora, Carrington, Simón, domingo 21 a las 10 de la mañana. En el bajo circuito, boletos en eventos@espiandoevas.com. El teléfono, ahorita lo ponemos, el del WhatsApp, para que tengan su 2x1 los cuentavientes a las 10 primeras personas.
Cualquier
que
duda que se hayan
WhatsApp.
Quedado, lo que sea, ya saben, @ElisaKay, @espiandoevas. Aquí estamos. Muchas gracias, Rebe. Gracias,
hombre,
de veras, por abrir espacio para hablar de esto.
Qué sabrosa plática, Elisa.
Qué deliciosa.
Deliciosa.
Nosotros nos vamos, estamos de regreso mañana en vivo aquí por W Radio. Ya viene Fernanda Tapia, luego El Hueso, después Alejandro Franco con mucha música. Quédense en W Radio y creo que ya está arreglado el internet para que oigan a la Fer Tapia por internet. ¡Adiós!
¡Adiós! 128 cosas que tienes que dejar de hacer este 2016. Deja de buscar la felicidad en algo o en alguien. Deja de perder el tiempo en internet. Deja de andar a 1,000 por hora todo el día. Deja de pensar que no estás listo. Deja de asfixiar a tu pareja. Deja de rogarle a quien no te pela. Deja de sentarte con la cartera en la nalga. Deja de tragar como una boa. Lo que ya no hay que hacer, right now. Revista MOA, las 128 cosas que tienes que dejar de hacer en 2016. Más, cómo acoplarte sexualmente en pareja. Las virtudes de ser introvertido. Deja de arrastrar tu pasado. Aprende a soltar. Más 160 páginas de amor, ciencia, salud, fuerza e inspiración para este 2016.
Una revista de Marta de Baile.